La mafiosa. Becker, Stan River, Lorca, te entrevistan. Vas a responder todo. Todo.
Bueno, muy bien, damos inicio a una nueva entrevista mafiosa, Lula.
Bueno, es una entrevista que la verdad es muy deseada por mí. Fue una de las entrevistas que leí más interesantes y que sinceramente más ganas tengo que hacer. Estamos comunicados con Roberto Garda, que es investigador mexicano y director de la Asociación Hombres por la Equidad. Lleva 30 años trabajando en el campo de los estudios de género, masculinidad, violencia, intervención con hombres, investiga sobre las causas de la violencia que los hombres ejercen contra las mujeres y también facilita procesos de intervención. Les recomendamos, si la pueden googlear, que lean la entrevista que el 4 de junio del año pasado le hizo Ana Requena Aguilar, en donde el título es El hombre de las nuevas masculinidades, antes te controlaba con su enojo y ahora con su llanto. Ahora le vamos a preguntar sobre esa frase, pero Roberto, te pedimos un poco disculpas, que Argentina está en un momento muy álgido después de unas, digamos, de unas elecciones primarias en donde el candidato más votado se llama Javier Milei y es explícitamente, ¿no? Es claramente un candidato misógino que, más allá de otras razones que por supuesto las hay, políticas y económicas, también, digamos, acarreó el descontento, la reacción de muchos varones jóvenes que en otras partes del mundo le llaman incels, ¿no? Laura Bates, de varones enojados con las jóvenes argentinas que habían salido a pedir por el derecho al aborto, que habían hecho denuncias de abuso sexual, de acoso, escraches, etcétera. ¿Cómo entendés vos, más allá de la situación en Argentina, la reacción en América Latina después de un auge feminista que podemos describir entre 2015 y 2020, que fue, sigue siendo, pero que tuvo un momento de auge tan fuerte en México con Ni Una Menos, con Me Too, etcétera, de varones organizados muy enojados con esos reclamos de las mujeres jóvenes?
Bueno, perdón. Gracias, antes que todo, Luciana, por el interés en el trabajo que estamos desarrollando acá en México. Pues mira, miren, realmente yo creo que esto del enojo de los hombres con mujeres que ejercen el poder y que ejercen sus derechos es algo que efectivamente pues se está manifestando de manera más frecuente. Y antes tal vez se quedaba en el ámbito solamente doméstico y en las relaciones de pareja, en el malestar. De alguna manera los índices de divorcio que hay en todos nuestros países, en Iberoamérica, pues ya nos indican que las mujeres resolvieron su enojo separándose y disfrutando de la vida. Y los hombres están optando por resolver su enojo atacando a las mujeres, qué sorpresa, ¿verdad? En lugar de hacer una reflexión sobre por qué el enojo de las mujeres y su alejamiento de ellos y el porqué de su propio enojo, ¿no? Entonces, yo creo que ha pasado de la esfera de pareja y familiar a la esfera política, donde el machismo ya es una bandera política, como lo es el racismo, el clasismo, el adultocentrismo. O sea, ya el machismo pasa desde Donald Trump, particularmente, se inauguró como una bandera política, como algo que, si lo manifestaba, podía traerme algunos votos y podía alejarme algunos votos. Y cada político entendió que tenía que usar actitudes clasistas, racistas, machistas, adultocéntricas, homofóbicas, con un cálculo político. Donald Trump para nosotros fue un gran maestro en ese aspecto, ¿no? Como un Hitler contemporáneo del cual pudimos aprender por su cercanía, por su explícito odio hacia México y hacia las personas mexicanas, que somos mexicanas. Entonces, algo que al menos yo comprendí era ya es el asalto del machismo a la política. En esta desesperación del claro empoderamiento de las mujeres y del avance de las mujeres en legislaciones en todo el mundo sobre sus derechos humanos, pues había que dar ese salto. Y Donald Trump, Bolsonaro y todos los que le están siguiendo, de derecha o de izquierda, aquí en México también no se cantan más mal las rancheras, como decimos por acá, con un discurso no explícitamente machista, pero al menos se omite hacer acciones concretas y contundentes para la violencia hacia las mujeres, hay diversas formas de machismo, de izquierda o de derecha, más activas o más pasivas. Yo creo que en general los hombres de la política, independientemente de su partido, todavía están reaccionando con un enojo pues muy primario, o sea, primitivo, básico, pero que nos habla efectivamente de la urgencia de una reeducación, de replantearse la idea de ser hombre en América Latina. Creo que si bien en los años 60, 50, 70 hubo un ideario de ser hombre, que podemos llamar para los hombres progresistas, pues un hombre revolucionario, actualmente hay un vaciamiento del imaginario político de los hombres en la región. Algunos se acercan a las masculinidades, cosa que nosotros no compartimos, otros nos acercamos a las luchas feministas, pero creo que de fondo hay un vaciamiento del imaginario del sujeto político. No hay un sujeto político. En cambio, las mujeres tienen muy claro la persona política, o sea, se han apropiado, le han puesto sustantivo a la política y de ahí pues, todas sus acciones. En el caso de los hombres, no. Entonces yo creo que por eso hay tanto enojo, porque no se ha logrado, ni los hombres de izquierda ni de derecha, no han logrado reformular un nuevo sujeto político.
Es interesantísimo lo que decís. Por un lado, estamos ante una ultraderecha que logra poder en base, ¿no?, a una misoginia clara, ¿no? En Argentina, Javier Milei fue el candidato más votado, dice que derogaría la ley de interrupción voluntaria del embarazo aprobada en Argentina. Y vos decís también este machismo por izquierda, ¿no? Se nota en el negacionismo. En México pasó cuando López Obrador decía, bueno, en México no existe la violencia de género. Se nota también en la agenda argentina, y lo decimos, que los partidos progresistas esconden ahora la agenda de género como si eso fuera piantavotos. Y hablás de este hombre revolucionario, ¿no? Que sale de México con el Gram hacia Cuba, que hay un ícono que es el argentino Ernesto Che Guevara. ¿Cuál es esa crisis política machista del hombre revolucionario cuando no es el protagonista de la lucha política en el siglo XXI? ¿Cómo se expresa ese machismo del hombre que en los 70 era el hombre revolucionario?
Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer, hombres que nos decimos de izquierda, es reconocer la gran derrota que ocurrió en los años 90 con la caída de la Unión Soviética y con la caída de la idea de lo que era el socialismo, ¿no? O sea, muere ese sujeto revolucionario de alguna manera, y ahí hay un gran duelo que yo creo que los hombres de izquierda no han asimilado todavía, no han procesado. Yo lo veo en partidos, tenemos compañeros en Hombres por la Equidad que militan en sindicatos, que militan en partidos de izquierda, registrados y no registrados. Y algo que platicamos de sindicalistas, de hombres revolucionarios, es la constante del machismo como una parte de su identidad. Y entonces, yo lo que veo es que muchos hombres, hablando de hombres de izquierda, han recurrido a las fórmulas conservadoras de la identidad masculina ante esa bandera que se rompió, que perdió. Y que pocos hombres escuchan a las compañeras, que pocos hombres sindicalistas de izquierda escuchan a las mujeres, y todavía menos hombres simpatizan con los movimientos feministas. Yo creo que tenemos que trabajar muy fuerte. Yo estoy, de hecho, haciendo un libro. Yo decía hace varios años, siempre he militado en la izquierda. Y yo creo que, por lo menos lo que yo he observado, es que se necesita una narrativa dirigida hacia los hombres, desde, pues, al menos otros hombres que hemos hecho trabajo en el tema de violencia masculina, y que vemos que hay una clara conexión entre los ideales feministas y las nuevas ideas de lo que podría ser una izquierda sensible al género, cercana al feminismo, y que muchos hombres no ven. Yo observo desde la caída de la Unión Soviética en 1995, ya vamos que para 20 años, yo veo una gran confusión todavía. Yo veo que un primer intento ha sido tomar esta agenda de las masculinidades que para mí es una agenda del Departamento de Estado de Estados Unidos y de las financiadoras internacionales que quieren un movimiento sobre todo emocionalista de los hombres y no político.
¿Cómo sería esto, Roberto, para ir a este punto? ¿Por qué financiado por Estados Unidos? ¿Por qué emocionalista? En este sentido, ¿no? Soy de las feministas que siempre dijo, bueno, hay que darle un lugar al trabajo de masculinidades a los varones, porque si no los dejamos solo, o están con nosotras, o se tienen que ir a este neofascismo que de hecho en Argentina se ha constituido una fuerza electoral tan fuerte, ¿no? Entonces, trabajemos en masculinidades. Pero ¿cómo se da este manejo que el trabajo de masculinidades, vos lo conceptualizás como un trabajo que solo trabaja en emocionalidades, o sea, por ejemplo, puedan llorar, pero que no produce cambios reales?
Sí, bueno, yo lo he sostenido. Los antecedentes del trabajo de las masculinidades están en los años 70 y 80. 70 con el Movimiento de Liberación de los Hombres, financiado por la NAWM, National Organization of Women, muy cercana al feminismo liberal, y que buscaba grupos y fomentar grupos reflexivos donde los hombres expresaran sus emociones y pudieran encontrar una solución a su malestar, sobre todo emocional. La propuesta de los años 70 era sobre todo, sanemos lo emocional, pero no hagamos una crítica a las estructuras del poder. O sea, el sistema está bien, pero los sujetos tienen un problema emocional. Pues hagamos que los hombres hablen entre ellos, se den terapias, algunos vayan a terapia, y entonces resuelvan lo emocional, pero no cuestionemos la estructura. Ese liberalismo, que es un liberalismo feminista también, que tiene sus ventajas y desventajas, fue muy cuestionado por las mismas feministas más radicales en los 80s, cuando se empezó a plantear los primeros modelos de intervención con hombres para que los hombres pararan su violencia. Se dieron cuenta las feministas y varios hombres que la atención emocional no era suficiente para parar la violencia hacia las mujeres. Y lo que entonces surge es el problema de los hombres, es el poder. El ejercicio y el abuso del poder es la definición de la violencia, el abuso del poder. Surgen los primeros modelos de intervención, Emerge, Duluth, y se plantea que el problema de los hombres es la educación. Y desde ese punto, que yo creo que es nodal, se da un giro a la reflexión en el trabajo con hombres, que es lo que iniciamos en los 90s en América Latina. Iniciamos en Argentina, iniciamos en Brasil, en México, en Nicaragua, varias asociaciones y personas que dijimos, de acuerdo, el problema es reeducativo, no solo emocional. Y empezamos una atención política con hombres, les hablo de los 90s. Yo he escrito y he reflexionado que a partir de este siglo hay un cambio en la agenda internacional en el trabajo con hombres. Se deja de financiar, se deja de apoyar asociaciones y a personas que trabajamos violencia hacia las mujeres y se da este giro de las masculinidades. Sobre todo a raíz del trabajo de Connell, esta mujer transgénero, que escribe a finales de los 90, principios de este siglo, no tengo muy bien ahí la fecha, el libro de masculinidades, Masculinities. En este libro sostiene básicamente y su antecedente, Gender and Power, que lo que hace esta mujer trans es sostener una teoría de género distinta a la feminista, que básicamente tiene dos ejes. A tal con Parsons, en el funcionalismo, necesitamos que los hombres funcionen en este sistema, y el dimorfismo sexual de Freud. Necesitamos que los hombres pasen en este continuo entre feminidad y masculinidad, que los hombres se corran hacia lo femenino, que reconozcan sus masculinidades. Esa propuesta vino ad hoc para el liberalismo norteamericano, el liberalismo feminista, porque implicaba un cambio de identidad y no un cambio y una reflexión sobre las relaciones del poder. Las agencias internacionales, sobre todo Naciones Unidas, UNESCO, ONU Mujeres, Fondo de Población, vieron bien esa agenda. Empezaron a financiar asociaciones civiles con esa agenda. Las redes de hombres en Brasil, la red de Men Engage, la red aquí en México Gendes, varias redes de hombres empezaron a recibir desde esa lógica financiamientos, en donde pues básicamente se sostenía esta agenda de cinco puntos. que los hombres cambien expresando sus emociones, que los hombres ejerzan trabajo doméstico, que los hombres hablen los conflictos con la pareja, o sea, el problema es la comunicación, que los hombres cuiden su salud y que los hombres ejerzan su paternidad. Entonces, el resultado de eso, quienes nos hemos echado esta larga carrera en trabajar con hombres, observamos, yo tengo un libro que se llama Decidir qué decidir, políticas públicas, la inclusión de los hombres en las políticas públicas con enfoque de género. Y yo ahí reflexiono esta persistencia del concepto de masculinidad, pero ahora en plural, en las nuevas políticas dirigidas a los hombres. Y yo reflexiono por qué se mantiene el concepto, por qué no se desmonta el concepto de masculinidad. Con el tiempo entendí que era porque en la propuesta de Connell el concepto no busca ser desmontado, como propone el feminismo más radical, para ir hacia algo nuevo, hacia algo que ya no sea el género, sino hacia algo que sea una construcción de ciudadanía. Y entonces, algo que me llamó la atención es lo político que hay en torno al concepto de género y lo androcéntrico, que muchos compañeros no reconocen. Desde esa primera crítica que surge por ahí del año 2010, junto con Luis Boninos y otros compañeros, se recula, decimos en México, en el movimiento de las masculinidades y empiezan a decir a partir del 2015 que siempre no, que sí están ellos a favor, digo, en contra de la violencia hacia las mujeres. Y desde 2015 para acá se da una campaña mediática muy fuerte. Para mí es como un lavado de cerebro, con programas financiados por gobiernos, por instituciones privadas, donde se presenta la nueva masculinidad como el garante de que las mujeres no van a vivir violencia. Yo digo, no es real. Y no es real porque ni en el marco conceptual se concibe un hombre que ejerce violencia. Connell sostiene que los hombres no ejercen violencia, sostiene que los hombres ejercen hegemonía. Y da un manejo muy particular al concepto de hegemonía, que no es el concepto que viene de un feminismo más radical que habla de opresión hacia las mujeres. Porque la teoría de género de Connell no es feminista, es la teoría de género de Connell, de las masculinidades, del enfoque de las masculinidades. Y en el trabajo con hombres que ejercen violencia, pues si tú a un hombre le hablas de hegemonía y no le hablas de violencia, pues este hombre lo que aprende es a continuar sin ver el ejercicio del poder y su abuso de poder. A la crítica, a la perspectiva crítica, hay una crítica. Se dice, es que ustedes ven puros hombres que ejercen violencia. Nosotros decimos, no, tan solo vemos hombres que ejercen prácticas igualitarias, equitativas, que hay que reforzar, y hombres que llegan a ejercer violencia, y que cuando ejercen violencias hay que reeducarse. Por ahí anda, estimada Luciana, como vemos esta historia, perdón por lo largo.
No, es interesantísimo, Roberto. El programa ya termina, ¿no? Entonces te pido muy, pero muy breve, como para tener una última pregunta sobre esto que vimos en la Argentina. Nosotras somos muy futboleras también, Roberto, ¿eh? No nos quedamos afuera del Mundial, pero, por ejemplo, festejamos a hombres llorando, que los vemos llorar adentro de la cancha o en partidos de tenis, pero en la Argentina especialmente en el fútbol. ¿Cómo se combina esto que antes se decía, los hombres no lloran? Ahora sí pueden llorar, pero que no necesariamente eso sea que cambien esto, ¿no? Los modos de dominación o de vinculación con las mujeres.
Sí, yo creo que dirigiéndome a las compañeras como tú, otras compañeras que se han llegado a interesar en los temas de masculinidades y que yo entiendo, como decía Susana Cobas, esta compañera argentina que vive en España, que ha reflexionado y trabajado con mujeres víctimas de hombres de las masculinidades, dice Susana, hemos colocado en el concepto de masculinidades nuestras expectativas de nosotras las mujeres. Dice, y hay que reformular eso. Yo creo que lo ideal sería hombres que no controlan y no hombres que lloran. Creo que hay un abismo entre una conceptualización y la otra. Yo entiendo que en hombres que lloran se pueden destapar muchos ideales de las mujeres cuando un hombre llora. Yo trabajo con hombres y veo el impacto del llanto o de la expresión emocional en las mujeres. Pero ahí yo digo, se requiere tanta templanza de las mujeres para darse cuenta que ese es un primer paso que no, y que incluso puede no representar una disminución del control, sino que incluso el llanto puede ser parte de una ma nueva manera de controlar la relación. Entonces yo diría, hay que trabajar eso con las mujeres y con los hombres efectivamente, que paremos el control, lloremos o no. Eso ya es un plus, pero el problema es el control en la relación de pareja.
Bueno, realmente es excelente iluminador en lo íntimo y en lo político en estos días que nos representan nuevos desafíos en la Argentina y realmente muy interesante escucharte. Hablamos con Roberto Gardes, uno de los mayores expertos en toda Latinoamérica. Es investigador mexicano y director de la Asociación Hombres por la Equidad, que lleva 30 años trabajando en el campo de los estudios de género, masculinidad, violencia e intervención con hombres. Roberto, te agradecemos muchísimo.
A ustedes, y bueno, la invitación para el Congreso, ojalá se animen en el mes de noviembre a darse una vuelta en México. Está este
Contanos
Congreso.
brevemente, así porque el programa se termina, del Congreso como para que
Sí,
puedan anotarse
puntual.
o
El
mirar.
Congreso, hemos impulsado por 3 años el Congreso Internacional sobre Intervenciones Críticas con Hombres que Ejercen Violencia hacia las Mujeres y las Parejas. Es un nombre muy largo. Lo realizaremos del 7 al 12 de noviembre aquí en México. Y la idea es dar, discutir y construir una teoría sólida desde Iberoamérica para poder trabajar con hombres que ejercen violencia y hacer a un lado a esta perspectiva que yo creo que es neocolonial de las masculinidades. Esta es la invitación, un gustazo que puedan venir por acá.
Encantada entonces de esta invitación. Roberto, te agradecemos muchísimo nuevamente.
Gracias, gracias Luciana, y gracias a las compañeras y compañeros.